planteando que quien mantenga esa convicción, a su juicio, no tendría cabida en la colectividad.
En consecuencia, no puede haber nadie en este Partido Comunista de Chile que crea que no haya que expresar nuestro máximo apoyo y respaldo al pueblo cubano.
Por su parte, Juan Andrés Lagos, en este mismo streaming del que participaron, afirmó que en el escenario actual no existe margen para calificar a determinados países como dictaduras, considerando la gravedad de los acontecimientos que, según él planteó, se están desarrollando a nivel internacional. Las declaraciones de ambos fueron leídas como un rayado de cancha para la excandidata presidencial Jeannette Jara. ¿Por qué? Porque recordemos que la exministra ha manifestado públicamente sus dudas respecto a continuar militando en el PC y también, por otra parte, ha marcado distancia, diferencias con algunas de las líneas históricas del partido, especialmente en lo relativo a la situación política en Cuba. En plena campaña, en septiembre pasado, si hacemos memoria, ella misma sostuvo que la isla claramente no era una democracia, aunque también en ese momento agregó que sus conflictos deben ser resueltos internamente. Bajo todo ese contexto, los dichos de Hugo Gutiérrez cobraron especial relevancia al dejar en evidencia nuevamente una tensión más profunda dentro del Partido Comunista entre sectores que promueven una reflexión quizás más crítica y una dirigencia o un ala de la colectividad que reafirma su adhesión a ciertos referentes históricos. El debate, lo comentaban, trascendió al resto del oficialismo y a sectores también del progresismo, donde el senador socialista Juan Luis Castro interpretó las declaraciones como una señal que equivaldría prácticamente a una invitación a Jeannette Jara para que abandone la colectividad.
Casi le hacen una invitación a ella a irse, porque afirman algo terrible, que es que finalmente quien no crea que Cuba es una democracia, según ellos, tiene que irse el partido. Es lo que están diciendo.
En el Partido Socialista justamente surgieron diversas voces que señalaron que la ex candidata presidencial del oficialismo sería bienvenida a la colectividad si es que finalmente decidiera abandonar su militancia en el PC. En esa línea, el diputado socialista Daniel Manucheri sostuvo que todo liderazgo que comparta los valores del partido, dijo, y su compromiso con la democracia y la justicia social, siempre iba a tener un espacio para contribuir y construir desde esas filas. El debate, además, se instala en un momento bastante clave para el progresismo, que está marcado por la discusión sobre el futuro de la coalición y por las dudas también en algunos sectores respecto de mantener o no una alianza con el Partido Comunista, una colectividad que para varios es la más a la izquierda de todo el progresismo. Desde la Democracia Cristiana, el diputado Erika Edo planteó que el PC, con estas declaraciones que escuchamos por parte de algunos dirigentes, estaría mostrando, dijo, una desconexión con la realidad política actual.
Las declaraciones de Lagos y Gutiérrez, ambos militantes del Partido Comunista, solo dan cuenta de su desconexión con la realidad y cómo no son capaces de llamar una dictadura como tal cuando es de su signo político.
Los cuestionamientos de Hugo Gutiérrez y Juan Andrés Lagos no se limitaron a una alusión indirecta, ¿no?, a Jeannette Jara, sino que también se extendieron hacia el gobierno. En esa línea, Gutiérrez afirmó que el presidente Gabriel Boric debe hacerse cargo de las eventuales consecuencias que, a su juicio, podrían afectar al pueblo cubano tras diferentes declaraciones, y planteó también dudas sobre a quién busca agradar con ese tipo de afirmaciones. Asimismo, lo acusó de actuar con cobardía al intentar congraciarse con Estados Unidos, calificando esa conducta como vergonzosa. En la misma línea, Juan Andrés Lagos advirtió que asumir que alinearse con lo que denominó el imperio, haciendo alusión a Estados Unidos, permitiría quedar al margen de esa lógica, constituye, a su juicio, un error.
Si alguien piensa que por estar del lado del imperio se va a salvar de esta lógica, sea quien sea, está recontra equivocado, porque esta cuestión, mire Dinamarca, pues, y no es chacota, está hablando en serio.
Desde La Moneda hubo reacciones, particularmente a esas críticas que hacen en contra del presidente Gabriel Boric. Fue la ministra vocera de gobierno, Camila Vallejo, que además es militante del Partido Comunista, quien recalcó que debe existir respeto irrestricto hacia la figura del mandatario y señaló que independiente de las discrepancias políticas, las diferencias que se puedan dar respecto a ciertas visiones, los insultos, dijo, las descalificaciones y las caricaturas no contribuyen al debate público. Todo esto en el marco también de la discusión en torno al futuro de Jeannette Jara al interior del Partido Comunista y su eventual salida, que podría quizás definirse durante el mes de marzo. Katy Tomás.
A ver, después de esta declaración, la verdad es que a Jeannette Jara la están empujando a salir del Partido Comunista. Esa es la verdad, porque si no, no tendría sentido todo esto. Recordemos que Lautaro Carmona y Juan Andrés Lagos estuvieron en La Habana, conversaron con el presidente de Cuba, con las máximas dirigencias, es decir, la relación del Partido Comunista con Cuba viene hace mucho tiempo. Fue Cuba la que financió el Frente Patriótico Manuel Rodríguez, recordemos bajo Pinochet, que fue el brazo armado del Partido Comunista. No hay ninguna posibilidad de que haya un divorcio, ninguna. De hecho, el Partido Comunista seguía apoyando a Nicolás Maduro hasta el último día. Esto es así. Ahora bien, ¿qué hacen sectores democráticos en la alianza con el Partido Comunista? Esa es una de las grandes contradicciones de la izquierda chilena. Grandes, y de Michelle Bachelet también a propósito de su candidatura a la ONU. Yo creo que todas estas cosas en Bachelet pueden pesar además. Entonces, evidentemente que Jeannette Jara, que ojo, declaraciones respecto del régimen cubano son del último tiempo. Si Jeannette Jara no hablaba del Partido Comunista hasta hace un año, esto es de los últimos tiempos en que Jeannette Jara, intentando además cerrar algunas trizaduras que tenía su candidatura, empezó a reconocer que el régimen de Cuba es una dictadura, pero antes había dicho que es una democracia diferente. Hace no tanto tiempo. Es una democracia, pero distinta. Jeannette Jara progresivamente ha ido reconociendo que Cuba es una dictadura, algo que es evidente desde hace decenas de años. Y ahora, claro, la pone en un conflicto con la dirigencia. ¿Se va? Yo creo que sí. Es insostenible su situación al interior del Partido Comunista.
A mí me queda la duda. Sí, a ver, estamos de acuerdo en que efectivamente pareciera que la están corriendo. No, porque constantemente están las mismas declaraciones de quienes en algún minuto incluso fueron una suerte de bastiones dentro del mismo Partido Comunista. Pero mi pregunta, Gaby, es que de todas formas dentro del partido hay, no sé si es el concepto correcto, porque el Partido Comunista no la tiene, pero una disidencia dentro del partido con las voces más jóvenes, con, como mencionabas tú, la ministra vocera que va a dejar de serlo y por lo tanto entendemos que volverá a su militancia más activa, la senadora electa Carol Cariola y otras voces que, mientras estaba Guillermo Tellier, se entendían con estos otros bastiones que son más ortodoxos, por decirlo de alguna forma. ¿Esa disidencia tendría cabida para Jeannette Jara, por ejemplo, o ella no va a resistir la presión y más bien se va a ir? Ya el Partido Socialista decía que la podían recibir.
Sí, en definitiva, se trata de una división que muchos analistas comentan que se arrastra desde la muerte justamente de Guillermo Tellier, esta división entre una ala quizás más dura del Partido Comunista, encabezada por quienes hoy están en la directiva, como el presidente de la colectividad Lautaro Carmona, y por otro lado, este grupo de militantes más jóvenes, que claro, son representados por figuras como Camila Vallejo o también la senadora electa Carol Cariola. Y en esa línea, yo diría que hoy día todavía existe la posibilidad de que ella se mantenga en el partido. Ahora bien, considerando las declaraciones que ella ha hecho en el pasado, esta falta de fraternidad que acusó en su momento y la molestia que, según cercanos, le produjo todo el tema de la campaña y todas las críticas que se produjeron en su contra desde su propia colectividad, también van a tener mucho peso la decisión que ella finalmente tome. Y justamente en este grupo que hoy día está más detrás de Jara que de esta otra ala del partido, existe justamente bastante molestia con estas declaraciones de Hugo Gutiérrez y Juan Andrés Lagos porque claramente se entendieron como una crítica directa a Jeannette Jara y prácticamente un emplazamiento a que se fuera del partido, sobre todo considerando que fueron o llegaron más bien en un momento bastante clave para la propia excandidata. Ella misma señaló en su momento en enero, en una actividad justamente partidista, que se iba a tomar un tiempo para evaluar finalmente cuál iba a ser su camino político, un tiempo para reflexionar también en torno a su militancia. Fue bastante clara en aquello y justamente por lo mismo se esperaba que hubiese quizás algún tipo de diálogo más directo con la comisión política del PC ya para el mes de marzo. Ella misma señaló que iba a estar más desconectada durante el mes de febrero, sobre todo tras la campaña, y tampoco, hay que decirlo, ha participado de muchas instancias partidarias más allá de actos públicos más masivos. Ella es parte de la comisión política, sin embargo, no ha participado en ningún tipo de decisión de las que se llevaron durante el mes de enero. Por ende, yo diría que hay un grupo efectivamente que la respalda, que quizás vaya a buscar que se mantenga en el partido porque se puede transformar también en un liderazgo importante dentro de la colectividad, pero también quizás sea algo que se concrete más durante el mes de marzo, porque también recordemos que hay varios ministros que hoy día están en el gobierno, ministros militantes del Partido Comunista, que justamente pertenecen a esa ala del Partido Comunista y se espera que también tomen un rol mucho más activo una vez que salgan del gobierno, un rol más activo, digamos, en la reflexión política interna que está llevando adelante el partido.
Gracias, Gabriela.
Muy buenos días.
Chao, Gaby. Hasta pronto.
El exdirector del Servicio de Impuestos Internos, Javier Echeverri, reabrió la polémica a 2 meses de dejar el cargo tras el caso por las contribuciones impagas y la falta de regularización de una de sus viviendas, ahora con una ofensiva directa contra el gobierno y el Partido Comunista.
En un podcast que se llama Somos Rentable, calificó al presidente Gabriel Boric como un mal presidente. Afirmó que la ideología primó en la gestión, además de acusar que en el Partido Comunista le tendieron una trampa, dijo, para forzar su salida del cargo.
Echeverri afirmó que el Partido Comunista tendría influencia dentro del servicio y que por esa razón se habría armado una situación en su contra. Según su versión, pese a que pidió varias veces actualizar el catastro de su propiedad, eso no se hizo y cuando el caso se expuso públicamente se generó la presión que terminó acelerando su salida del cargo.
Declaraciones que generaron reacciones en el Congreso. El Partido Comunista, por ejemplo, reaccionó, lo hizo a través del diputado Boris Barrera, que dijo que discrepaba completamente. Atribuyó los dichos de Echeverri a un resentimiento y emplazó a que presente antecedentes por vías institucionales.
Además defendió que el gobierno sí intentó fortalecer la persecución de la evasión y crimen organizado, apuntando a trabas legislativas.
Creo de que está hablando del resentimiento. Ah, bueno, si él considera de que esto fue injusto, de que no corresponde, existen los canales institucionales para hacer las denuncias correspondientes, si es que tiene los antecedentes.
En la UDI, el jefe de bancada es Henry Leal y dijo compartir el diagnóstico respecto de la presencia del Partido Comunista en servicios públicos, pero criticó el momento en que Echeverri plantea este tema, señalando que debió haberlo hecho en su oportunidad para que tuviera impacto.
Pero lamento, la verdad, que lo haga cuando este gobierno está terminando. Eso llegó a decirlo en su oportunidad, cuando lo estaban sacando del cargo, porque la verdad que hoy día, cuando el gobierno ya se acaba, que nos enteremos de esto, no tiene mayor valor.
En la Democracia Cristiana, el senador Iván Flores afirmó que a Echeverri no lo sacó el Partido Comunista, sino su propia imprudencia e inconsecuencia, recalcando que era insostenible que el jefe de impuestos internos quedara bajo cuestionamiento por no cumplir con sus propias obligaciones tributarias.
No lo sacó el Partido Comunista, lo sacó su propia imprudencia, su falta de consecuencia respecto de ser él el encargado de las recaudaciones, ser él el encargado de que no ocurran elusiones y evasiones.
En medio de la arremetida de Echeverri, acusó también falta de apoyo de parte del Ejecutivo para su plan de control y fiscalización en el Servicio de Impuestos Internos, asegurando que no tuvo a carabineros realizando controles totales, dijo, por ejemplo, en el peaje de Angostura.
Dijo, por ejemplo, que un camión que se le pasó fue interceptado después y llevaba armas y desinhibidores de señales, por lo que afirmó que carabineros dejó de controlar en Chile. A ver, Echeverri hizo declaraciones durísimas con respecto a todo esto. Entre otras cosas dijo, ¿por qué lo hicieron con respecto a su situación? Dice, los funcionarios del Servicio de Impuestos Internos, la mayoría son del Partido Comunista. Jara fue muchos años de impuestos internos, se refiere a Janet Jara, dirigente de los funcionarios.
ahora era la candidata del Partido Comunista. La funcionaria que estaba a cargo de evaluaciones, que yo finalmente le pedí el cargo, entiendo que también es de esa tendencia. Entonces dice, hay muchas coincidencias.
Y se preguntaba, ¿por qué el Partido Comunista me quería echar? Dice, ¿porque no le gustaba que yo peleara contra las mafias? No sé, porque no querían que los funcionarios salieran a fiscalizar si antes no salían, estaban en las oficinas o en sus casas, dijo Echeverri respecto de su gestión.
Dice cosas gravísimas, más allá de su problema personal, dice, quiero mandar a los funcionarios a las calles a fiscalizar, no querían salir, querían estar en las oficinas. Y efectivamente, en el Servicio de Impuestos Internos hay dos sindicatos y uno de ellos está en manos del Partido Comunista, eso lo sabemos todos. Además, dedicó palabras a la investigación que derivó en su salida, a la inacción del Servicio de Impuestos Internos por sus deudas. Ellos dicen, miren, no pagó las contribuciones por tanto tiempo. Yo le había mandado 8 años antes toda la información de mis propiedades en aculeo al servicio y el servicio no hizo nada. Cuando llegué pedí que me actualizaran, se les perdieron los papeles y después viene esta denuncia.
A ver, él asume que tenía la deuda, ¿no?, que es por contribuciones respecto a una propiedad. Dice que incluso antes de ser el director del Servicio de Impuestos Internos había estado constantemente tratando de pagar la deuda, pero que no tenía respuesta del servicio. Que casi que uno de los primeros temas de los que se preocupó cuando llegó a la dirección del servicio fue ponerse al día con esa deuda de contribuciones, pero que pedía constantemente la información y nunca se la entregó hasta que finalmente se conoce que tenía esa deuda. Ahora, cuando se conoce la deuda y se le permite pagar, él dice, ahí no pagué 5 o 6 millones de pesos total acumulado, pero yo ese mismo año en impuesto a la renta pagué 180 millones de pesos de unas platas que tenía afuera. Y yo hablé con la periodista, le conté, yo le dije que le mostraba todo esto para atrás, pero no quiso, aseguró también. Porque la periodista, porque digamos que esto se supo en la prensa, ¿no? Él insiste, la periodista también quería mostrar su punto y no quería mostrar el resto porque se le aguaba. O sea, ella quería mostrar que el famoso sheriff no pagaba impuestos y como que quisiera no pagar impuestos cuando no es así, o no fue así, dijo Echeverri.
Y acusó el tema de la falta de fiscalización, ¿eh? Un asunto bien grave en cuanto al funcionamiento del servicio. Dijo que él quería poner carabineros en Angostura para fiscalizar todos los camiones y que nunca tuvo los carabineros, que había una oposición a fiscalizar intensamente el movimiento de los camiones en Chile. Denuncia que me imagino en algún momento alguien investigará.
Sí, recuerdo también, y esto ya es un asunto de solo para hacer memoria, cuando él salió del cargo había dicho en varias oportunidades que no se quería ir, por eso resistió. Por eso insistió y demostró que había intentado pagar la deuda de contribuciones en más de una oportunidad, precisamente porque veía que su gestión estaba siendo resistida, porque por ahí pasaba el gran problema del Servicio de Impuestos Internos que él había alcanzado a ver como jefe de servicio. Bueno, finalmente el servicio sigue funcionando de la forma en que lo hace.
Contra el tiempo, el gobierno intentará destrabar proyectos inconclusos en el Congreso y que podrían retrasarse aún más por el receso legislativo.
Son las iniciativas a la cura para Chile y reforma al sistema político, en los que la moneda todavía ve esperanzas para avanzar en los pocos días que quedan y tramitarlos así en el Congreso, que se mantiene en receso durante el mes de febrero.
Lo cierto es que la tarea es difícil, principalmente en Salacuna para Chile, ya que no existe consenso en la oposición o con la oposición, lo que terminó por postergar su tramitación para el mes de marzo, pero contrarreloj al cambio de mando.
El ministro del Interior, Álvaro Elizalde, anunció un proceso de diálogo con la oposición para destrabar algunos proyectos que podrían ser votados en los primeros días de marzo.
Durante marzo, obviamente, se va a trabajar en el proceso de diálogo, y en ese marco, obviamente, se va a llevar adelante el diálogo para distintos proyectos de ley que tendrán que ser votados la primera semana de marzo.
Quien ha liderado las conversaciones entre el gobierno y el Congreso es la ministra Macarena Lobos, quien ve clave las 5 jornadas legislativas que quedan para el mes de marzo.
Quedan pocos días legislativos, 5 jornadas en el mes de marzo, pero si somos capaces de poner por delante las necesidades de los ciudadanos y ciudadanas, no me cabe duda que podríamos llegar a acuerdos que nos permitan hacernos cargo de estos importantes desafíos que tenemos como país.
Pero hay otro proyecto emblemático que fue compromiso de campaña del presidente Gabriel Boric, que es el financiamiento de la educación superior, con el que se pretendía eliminar el crédito con aval del Estado.
En este caso, el escenario sería incluso más adverso, lo que terminaría por frustrar los intentos del Ejecutivo por materializarlo antes de que asuma la administración de José Antonio Kast.
Mañana viene. viernes 6 de febrero se cumplen 2 años del fallecimiento del expresidente Sebastián Piñera, quien falleció en un trágico accidente en el helicóptero, en su helicóptero, en el lago Ranco.
En este contexto, ex colaboradores, militantes de Renovación Nacional, autoridades locales y vecinos organizaron 27 misas a lo largo del país para recordar su figura y legado.
La conmemoración contempla 2 actividades principales.
En la región metropolitana, la ceremonia central se realizará hoy a las 19 horas en la Iglesia de los Santos Ángeles Custodios en Providencia y contará con la participación de figuras políticas.
El acto principal, en tanto, tendrá lugar mañana en el sector del muelle Ñiribilo, en el lago Ranco, en donde va a estar presente la familia Piñera Morel. En la instancia, el alcalde de la comuna, Miguel Mesa, encabezará la develación de una placa en homenaje al exmandatario.
Son 2 años del fallecimiento del presidente Piñera. Estamos agradecidos de que ex colaboradores y la propia ciudadanía se hayan organizado a lo largo de Chile para recordar su memoria y legado, señaló la secretaria general de Renovación Nacional, Andrea Valladares.
En Chile Vamos dicen que esta conmemoración refleja una resignificación de la figura del ex jefe de Estado luego de las críticas y la baja valoración que enfrentó luego del estallido social.
Como ejemplo, cita las recientes palabras del presidente Gabriel Boric durante una actividad en la región de Aysén, donde inauguró la primera etapa de la conexión vial entre Río Tranquilo, Lago Brown y la frontera con Argentina.
Pronto se van a cumplir 2 años del fallecimiento del presidente Piñera, y la mejor manera de recordarlo es justamente continuar con estas obras. Yo desde acá saludo a su familia, dijo Boric.
En la misma línea, el diputado y jefe de bancada de Renovación Nacional, Frank Sauerbaum, destacó el aumento de la valoración de la gestión de Piñera, precisamente a la luz de la administración actual.
Haber salido adelante a pesar del estallido social y generar condiciones para que la gente viviera mejor en tiempos difíciles hacen que los chilenos hoy día lo recuerden con cariño y lo extrañen ante un gobierno de mucha mediocridad.
Este proceso, dicen, de revaloración de la figura de Piñera también se observa dentro de la misma derecha.
Desde el Partido Republicano, liderado por José Antonio Kast, que durante el segundo gobierno de Piñera se declaró en oposición, han surgido reconocimientos a su legado.
De hecho, el sector cuenta en el gabinete del líder republicano con figuras vinculadas al piñerismo. Está Claudio Alvarado, está José García, quien de hecho asistió a una de las misas que se realizó ayer en Temuco.
El diputado republicano Benjamín Moreno valoró que se haya resignificado el legado del expresidente, aún con sus luces y sombras.
Yo creo que efectivamente la imagen del expresidente Sebastián Piñera se ha ido reivindicando con sus luces, sus sombras, pero sobre todo las luces y lo difícil que le tocó en un periodo muy complejo.
Y si bien desde el Partido Republicano y en la oficina del presidente electo no descartan participar en alguno de estos actos conmemorativos o realizan un gesto institucional, hasta el cierre de esta nota no existía una definición respecto de esa situación.
El futuro en los autos ya llegó. Es eléctrico y se llama BYD, marca número 1 en ventas de autos eléctricos e híbridos enchufables en Chile y en el mundo. Tecnología, innovación, calidad y confianza. Súmate a la revolución eléctrica con BYD. ¿Cachai cuando despertáis y ya vais atrasado? Drama total. Pero tranqui, con la app de Didi pide un viaje y llega sin estrés. Y en la tarde, cuando salís muerto de la pega y no querís ni pensar, Didi también salva. Aprovecha hasta 30% de descuento en tus viajes de mañana y tarde. Lo bueno es que hay Didi. Promoción válida del 19 de enero al 27 de marzo, de lunes a viernes entre las 7 a 9.59 horas y 16 a 18.59 horas. Consulta TIC en la app Didi Pasajero.
¿Sabes por qué la nueva banca preferencial de BCI siempre te prefiere a ti? Porque ahora, donde hay una oportunidad preferida, hay una asesoría preferida. Y donde hay una asesoría preferida, hay alternativas de inversión pensadas para ti. En BCI, contamos con una plataforma global única, el respaldo de nuestra trayectoria y la asesoría experta que exige un inversionista como tú. Bienvenido al banco que te prefiere a ti. ¿Te sumas? Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Ya comenzó el outlet escolar en Vuale. Aprovecha. Cuadernos universitarios lleva 10 por solo 8.990. Plasticina 12 colores a solo 990 pesos. Resma de papel 500 hojas a solo 3.890 pesos. Marcas Torre, Proarte, Colón, Artel, Papermate, Chirpy y muchas más. Visita nuestras tiendas o compra en Vuale.cl. Despacho en solo 24 horas. Vuale.
programa Las Señales Económicas del Día. Es una presentación de AgroConnection, más de 25 años entregando soluciones innovadoras para tu cultivo. Nueva banca preferencial de BCI, ¿te sumas?
Ayer bajó la Bolsa de Comercio Santiago, el IPSA, en un 1.58%. El índice general disminuyó un 1.49%.
En Nueva York, Wall Street con cierre mixto. El Dow Jones subió 0.53%, el Nasdaq bajó 1.51%.
El dólar subió 2.40 pesos. Se cotizó comprador en 861.70 pesos. Vendedor, 862 pesos. A esta hora se cotiza en 862 pesos.
El euro está en 1.014 pesos con 28 centavos.
Unidad de fomento para hoy, 39.693 pesos con 26 centavos.
El cobre ayer terminó a la baja, perdió 0.36% y quedó en $6 la libra. Hasta ahora sigue bajando, se cotiza en $5.87 la libra.
El precio del petróleo Brent, que sirve de referencia para Chile, baja un 1.08%. Se cotiza en $68.71 el barril. No hay variación en el precio de los combustibles, salvo el querosén, que es la parafina, que según la ENAP sube 28 pesos con 20 centavos por litro.
Después de 68 años de funcionamiento, cerró la emblemática avícola Chequén, que está ubicada en Florida, en la región del Biobío.
Los efectos de la gripe aviar fue uno de los factores que incidieron en el término de esta empresa con larga trayectoria en el rubro, nos informa Paula Arthur.
Se cerró el fondo Avícola Chequén y su histórica sucursal en Ongolmo 716 en Concepción, luego de una decisión de los dueños por poner fin a una etapa y también tras las secuelas de la gripe aviar que los hizo perder a 300.000 gallinas, algunas infectadas y otras sacrificadas por el SAG. La avícola ya no contaba con el plantel de gallinas y producción propia en su fondo, luego de la gripe aviar que significó un duro golpe para la empresa familiar. Debieron externalizar el proceso de huevos con otras avícolas y ellos limitarse al proceso de selección y venta en sus sucursales, que pasaron de ser 4 a 1. El gerente general Tomás Mandich Crobeto explicó los motivos detrás de este cierre.
Sí, es una combinación de cosas, pero obviamente hubo un antes y un después con la gripe aviar que nos afectó el 2023, y eso hizo que estos últimos años nos replanteáramos muchas cosas, que existiera reestructuración y reinventar el negocio. Gracias a la trayectoria de la marca y a los años de experiencia en el rubro, hizo que estos años pudiésemos mantenernos con la comercialización de huevo, pero externalizando la producción, porque ahí sí nosotros nunca volvimos a producir.
Además, comentó que la crisis se llevó a replantear el negocio familiar.
Este tipo de crisis también llevan a que uno, como dije antes, se replantee muchas cosas y no son de un día para otro, y ya a fin del 2025, o sea, hace un mes, los dueños decidieron tomar, por diferencias, decidieron tomar caminos distintos, y eso involucra cerrar definitivamente.
Agregaron que las decisiones que hubo que tomar post-gripe fueron duras empresarial y emocionalmente, con trabajadores de más de 30 años que dependían del futuro del fondo. Agradecieron a los clientes, sus distribuidores, y las puertas de la sucursal ya se encuentran cerradas.
Fedeleche advirtió un retroceso para la lechería Chilota tras el cese de operaciones de la empresa Chilolac, lo que aumenta la incertidumbre y obliga a productores locales a buscar nuevas alternativas y mercados para subsistir, nos informa Hans Barros.
Fue el presidente de la Federación Gremial Nacional de Productores de Leche, Fedeleche, Marcos Winkler, quien advirtió que el cese de operaciones de la empresa Chilolac en Ancud representa un duro retroceso para la lechería Chilota, con efectos a nivel regional e incluso nacional, impactando directamente a los pequeños productores del archipiélago de Chiloé. El dirigente gremial señaló que el rubro enfrenta un escenario adverso, marcado por los altos costos logísticos que implica trasladar la producción al continente, situación que se ha visto profundizada por las deudas que mantiene la empresa con productores locales, lo que ha obligado a muchos a buscar alternativas para comercializar su leche.
Primero, que está súper complicado, obviamente, porque tienen que vender la leche efectivamente en el continente, y para la industria es difícil también, por otro lado, complicado ir a buscarla por las distancias. Siempre el tema flete se te traduce en algo complejo, más aún hay que pagar un ferry, qué sé yo. Entonces, claro, para los productores de Chiloé no está fácil. Se están haciendo todas las gestiones posibles para que ellos puedan continuar. Como digo, a nosotros nos interesa de sobremanera como federación de que Chile crezca, que Chile siga aumentando su producción a nivel país, que no desaparezca nadie, pero es difícil para la industria el proceso de tener que buscar la leche dado las distancias, dado el tema flete.
Winkler explicó que Chilolac cumplía una función estratégica dentro de la cadena productiva al constituir el principal punto de recepción de leche de la zona. Actualmente, la planta procesaba cerca de 9.000 litros semanales, cifra muy inferior a los volúmenes históricos registrados en su periodo de mayor actividad, cuando llegó a manejar hasta 120.000 litros diarios, incluyendo producción proveniente de la provincia de Llanquihue. Este escenario instala un manto de incertidumbre sobre el futuro de la producción lechera local, lo que podría forzar a los productores a reconvertirse o a buscar otras empresas que reciban su producción ante la falta de certezas sobre la continuidad del procesamiento en la zona. En Chiloé, Bio Bio, la radio.
Bajo la dirección de Valentina Durán, el 14 de noviembre de 2025, el Servicio de Evaluación Ambiental dio luz verde al proyecto de transmisión eléctrica Quimal-Lo Aguirre.
Una línea de corriente continua que pasará por 5 regiones del país, nace en Pudahuel y termina en la región de Antofagasta, y que contempla una inversión de alrededor de 1.500 millones de dólares y necesitará una mano de obra para su construcción de 6.249 trabajadores.
Ayer fue la ceremonia de inicio de las obras de esta línea de más de 1.300 kilómetros y que tendrá una capacidad de 3.000 megawatts.
Pero no solo se trata de mejor infraestructura, puestos de trabajo y energías limpias, también de un alivio futuro para las familias con una rebaja en el precio para la zona centro del país de las cuentas eléctricas, como lo dijo el viceministro de Economía y Energía, Álvaro García.
Eso, por supuesto, va a tomar un tiempo, primero porque la línea se tiene que construir y segundo porque tienen que salir de operación formas de generación más sucias y más caras, siendo reemplazadas por las del norte.
Descongestionar el sistema actual, evitar que se siga perdiendo energía renovable por falta de capacidad de transporte y mejorar la seguridad y resiliencia del sistema eléctrico. Estos son algunos de los puntos que destacan desde la industria.
Sebastián Fernández es gerente general de la conexión Quimal-Lo Aguirre. Él destacó que se trata de uno de los proyectos más relevantes que han pasado por el Servicio de Evaluación Ambiental y, por lo tanto, se realizaron, dijo, 183 actividades en 32 comunas, con un total de 2.200 participantes y 16.700 observaciones.
Es el proyecto que ha tenido una mayor participación ciudadana de todos los proyectos que se han evaluado. Y en ese sentido estamos muy tranquilos que las comunidades y todos los territorios han sido correctamente informados.
Recordemos que muchos actores, tanto del mundo privado, así como académicos y parlamentarios, han manifestado que este proyecto es rostro de la permisología después de Dominga, criticando duramente su rechazo en medio de las falencias del sistema eléctrico nacional.
Consultado acerca si en el hipotético caso de que este proyecto hubiese estado listo cuando ocurrió el apagón del 25 de febrero, que está pronto a cumplir un año, el coordinador eléctrico nacional, Juan Carlos Olmedo, evitó referirse al tema.
Yo prefiero no teorizar de situaciones que son ficticias.
El ministro de Hacienda, Nicolás Grau, también participó en la ceremonia, pero se retiró rápidamente y no estuvo en un punto de prensa, pese a que Quimal-Lo Aguirre fue el ejemplo que utilizó en todas sus presentaciones sobre la ley de permisos sectoriales cuando era titular de Economía.
Este año el clima no da tregua, frío, lluvias y exceso de calor. Me preocupa que la calidad de la uva se vea muy afectada.
El estrés climático afecta drásticamente al cultivo. Por eso la clave es una nutrición completa y balanceada.
¿Y qué alternativa segura y confiable me recomienda?
Vayas a la segura con CAMAF 26. Más de 30 años junto al agricultor chileno. Es pureza y calidad para que su fruta llegue firme, confiable y lista para conquistar hasta los mercados más exigentes. Con el respaldo de AgroConnect.
¿Sabes por qué la nueva banca preferencial de BCI siempre te prefiere a ti? Porque ahora, donde hay una oportunidad preferida, hay una asesoría preferida. Y donde hay una asesoría preferida, hay alternativas de inversión pensadas para ti. En BCI contamos con una plataforma global única, el respaldo de nuestra trayectoria y la asesoría experta que exige un inversionista como tú. Bienvenido al banco que te prefiere a ti. ¿Te sumas? Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
9:35
Exactamente una semana después de que la Corte Suprema diera el portazo final al camino judicial abierto por la empresa china Tianqi Lithium para evitar la materialización del acuerdo Codelco-Sokimich, la compañía china sorprendió al mercado al revelar planes para recortar su participación en la firma ligada a la familia Poncelerú, donde es dueña del 21,9%.
Según un hecho esencial presentado en la Bolsa de Hong Kong, el directorio de la empresa asiática, presidido por Jiang Anki, que es hija del fundador Jiang Weiping, aprobó una propuesta de enajenación que contemplaría la venta de 3,5 millones de acciones de la serie A de SQM en un momento apropiado, dijeron, correspondientes al 1,25% del total de papeles de la chilena con un valor contable de $206 millones.
El texto de 5 páginas agrega que el board autorizó a la administración a vender dentro de un año y en un momento apropiado, según condiciones del mercado, los 62,556,568 acciones serie A que la firma posee en Sokimich. Detalla que la venta sería un precio no menor al costo de inversión original y que por ahora no se ha designado ninguna contraparte específica para la propuesta de enajenación.
Como razón detrás del anuncio, Tianqi dijo que el recorte de su participación accionaria tendrá un efecto positivo en la revitalización de los activos existentes de la compañía y en mejorar su liquidez.
La noticia se produce tras el fin de la prolongada disputa judicial iniciada por la empresa china en contra del pacto Codelco-Sokimich para explotar litio en el Salar de Atacama, donde la firma insiste que dicha alianza debió ser visada por Junta Extraordinaria de Accionistas y no solo por los dos directorios de las empresas. Asimismo, después de que en 2018 desembolsara $4,100 millones para la compra del 24% de la empresa chilena, Tianqi estuvo sujeta a una serie de restricciones de gobernanza requeridas por la Fiscalía Nacional Económica.
Un camino incómodo y cuesta arriba que incluso llevó a los altos mandos asiáticos a presentarse ante el Congreso hace 14 meses. Nuestra inversión no ha sido muy exitosa hasta ahora. Tanto la empresa como nuestros inversionistas han visto afectada la confianza y la viabilidad para continuar invirtiendo en Chile. Eso lo dijo en su momento el secretario del directorio de la asiática, Wen Yusang, en esa oportunidad ante el Congreso.
Información precisa y plural. Radiograma. ¿Sabías que con Turismo City puedes encontrar el precio más bajo para tu viaje? Ingresa a turismocity.cl o descarga la app y compara cientos de ofertas en una sola búsqueda. Turismo City, paga menos por viajar.
Turismo City, paga menos por viajar.
Compra en www.celta.cl y renueva tu descanso con Celta. Calidad y tradición chilena para dormir mejor. Cuando la asistencia no cuadra, el día de pago se complica. Para que eso no pase, mejor active el modo Talana. Mantén el control de la asistencia, paga remuneraciones sin miedo y procesa hasta 20 liquidaciones por segundo. Con Talana, controla asistencia y pagos sin errores. Conoce más en talana.com. Bio Bio Deportes es una presentación de Mes del Mueblista Imperial. Ofertas, premios y charlas. Elite, número uno en suavidad.
Rodrigo Ritt, buenos días.
Hola, Rodrigo.
Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Si no es una cosa, es la otra. Pero el partido de la Universidad de Chile, al parecer, bueno, no se va a jugar el día domingo a las 12 del día en el estadio de Talcahuano frente a Huachipato. La verdad es que hay un informe de la CONAF que es bien decidora por el tema de los incendios. Primero, porque toda la estrategia de la situación de los incendios está enfocada justamente allí. Y segundo, porque la CONAF dice que advierte una alta cantidad de vegetación combustible en las inmediaciones del estadio. A esto se suma también que no querían hinchas de la U, por todo lo que pasó en la primera fecha. Recordemos que incluso, bueno, vaya la coincidencia, ¿no es cierto?, hicieron un incendio adentro del estadio, entonces todo suma. Y finalmente el partido hasta incluso se podría jugar en Santiago. Me parece que revertir la localidad sería una posibilidad. A esta opción se refirió el delegado presidencial de la región metropolitana, Gonzalo Durán.
Todos los partidos que nos corresponde evaluar en la región metropolitana se analizan caso a caso con el máximo rigor desde el punto de vista de la seguridad y con participación de todos los actores. No obstante, nos parece que, dados los hechos que ocurrieron el día viernes, efectivamente va a ser bien importante ahí la conversación con el propio Estadio Nacional y, bueno, con el resto de los actores.
Sí, lo que aparece firme es la postura de jugar el día lunes en el Estadio de Talcahuano, en el Estadio CAP de Talcahuano, solo con abonados de Huachipato a las 5 de la tarde, lo que ya empieza, bueno, a generar problemas para los hinchas que quieren ir a ver un partido de fútbol. Impresionante. Bueno, Colo Colo presentó dos fichajes para la temporada 2026. Vamos a ver si son refuerzos o no. Lautaro Pastrán, que ya había sido oficializado, digamos, y que viene desde el fútbol de Ecuador, de la Liga de Quito, es jugador chileno-argentino, y el mediocampista Álvaro Madrid, capitán de Everton, se le preguntó derechamente si llega a reemplazar a uno que se fue, y no se fue muy bien, Esteban Pavés.
No vengo a reemplazar a nadie, no vengo a hacer lo mismo que ir pensando en jugadores que ya no están, la verdad que mi respeto para él. Siempre, era el capitán, siempre mi respeto, no estoy ninguneando a nadie, pero creo que todas las personas y todos los jugadores somos distintos, somos distintas personas, somos distintos jugadores, entonces yo voy a aportar de distinta manera.
Hablando de Pavés, ayer debutó en Alianza Lima, jugó un partido previo de la Copa Libertadores en Paraguay frente a 2 de mayo. Primera noticia mala, perdieron 1-0, luego se lesionó en el minuto 77 y salió llorando. Y la verdad que tampoco jugó un buen partido. Esas son las noticias de Esteban Pavés, que no comenzó bien su periplo en Alianza Lima. Vamos a ver de qué cuantía es la lesión. Esto también suele suceder, ¿eh? Cuando sale el presidente de un club a respaldar a un cuerpo técnico, está al borde de irse ese cuerpo técnico. Pasó con Aníbal Mosa, presidente de Blanco y Negro, que justamente respaldó la continuidad de un cuestionado técnico, Fernando Ortiz.
Por supuesto, el apoyo está hacia el cuerpo técnico, hacia los jugadores, hacia los refuerzos. Nosotros estamos empeñados en poder darle todas las herramientas que necesita el cuerpo técnico y los jugadores para que esta situación, de cierta manera, no vuelva a ocurrir.
Vienen de perder feo, son colistas, recordemos. Cayeron 3-1 con Limache. Y nos vamos a España porque hoy día el Betis de Manuel Pellegrini puede avanzar a las semifinales de la Copa del Rey. Eso sí, tiene un escollo difícil. El Keno Salinas a esta hora en España con detalles. Keno.
Hola, Rodrigo. Hola. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Vinimos a la práctica del Sevilla Fútbol Club acompañados de la borrasca Leonardo, que no ha dejado a España tranquila y particularmente a Andalucía y sobre todo a Sevilla, con fuertes vientos que han alcanzado entre 50 y 80 kilómetros por hora en la noche, muchas inundaciones, caídas de árboles, y esto tiene en vilo, voy a hablar del partido del archirrival, atención, del Real Betis, que va a jugar por Copa del Rey esta noche frente al Atlético Madrid del Cholo Simeone. Esto es a las 21 de acá, 17 de nuestro país. Eso si el ayuntamiento, que está en evaluación constante, no dispone de otra cosa, pero hasta aquí se juega el partido. Y cuando le preguntaron a Pellegrini si es el más importante del año, esto dijo.
Estamos de acuerdo que siendo el siguiente es el más importante, sin lugar a dudas. Por supuesto que se le agrega que es un partido que si uno pierde termina la competencia ahí. Es una final para los dos equipos, uno de los dos va a continuar para la semifinal y el otro se va a ir para afuera. Entonces, en este momento, por las dos razones, es el partido más importante.
Bío la radio, Bío Deportes con este partido que es, reitero, 21 horas de acá, 17 de Chile. 66.000 espectadores, un solo partido entre estos dos equipos que se van a volver a ver las caras el domingo allá en Madrid, pero por la Liga. Rodrigo.
Tal cual, gracias, Keno. Y en el polideportivo destacamos algo. Comenzó hoy día la temporada del LIV Golf en Riyadh, en Arabia Saudita. Primera diferencia del año pasado, son 4 días, no 3. Segunda diferencia, los 10 primeros dan puntos para el ranking mundial, algo que se luchó mucho con el LIV Golf. Y le contamos que Joaquín Niemann terminó top 10 tras la primera vuelta, empezó con un menos 4. Recordemos que es además el capitán del equipo Torque, donde ya no está Mito Pereira, que dejó el golf. Gracias, buen día.
Chao, Rodrigo.
¿Estás ampliando, remodelando o reparando tu casa? En Imperial encontrarás gran variedad y stock en pinturas, pisos, baños y cocina, y mucho más. Y si eres mueblista o contratista, tenemos tableros de mueblería y construcción, herramientas, quincallería y todo lo que necesitas para tus proyectos. Visítanos en nuestras tiendas, en imperial.cl o descarga la app Imperial y lleva tus ideas a otro nivel. Imperial, el especialista para especialistas.
Papá, ¿este papel está suavecito? ¡Me encanta!
Claro, es el Lip. ¿Sabías que es el número uno en suavidad?
¿El número uno?
Sí, su tecnología Soft Touch lo hace ultra suave e hipoalergénico. Así cuida la piel de todos en casa.
Elite, número uno en suavidad. Una marca de Softies. En base estudio de percepción de Kantar 2024.
Mañana 45 minutos.
Esta mañana, muy temprano, uno de nuestros auditores nos llamó alarmado porque un camión en Américo Vespucio, frente al terminal pesquero, estaba detenido, un camión tres cuartos, abierto, no estaba chofer, peoneta, nada, y no se sabía qué había ocurrido. Posteriormente, una de nuestras unidades móviles con Cristian Borkowski llegó al lugar y se dio cuenta que estaba abierto, que había carne, restos, pero no había nadie, un parabrisas que estaba trizado, y después de la llegada de Cristian Borkowski llegó la policía de carabineros. Cristian Borkowski.
Y encontraron un arma.
Y encontraron un arma que no sabemos si
dentro
es
del camión.
Si es un arma falsa de estas. Claro. O efectivamente un arma que puede disparar. Cristian Borkowski tiene más antecedentes acerca de lo ocurrido.
Te escuchamos, Cristian.
Así es, Tomás, Katy, nosotros justamente hemos estado recabando más antecedentes sobre lo que ustedes están señalando, y como yo les señalaba en terreno, cuando se recupere este camión con carga de carne, gracias a lo que nos señalaba este auditor, que encontró el camión en la autopista Américo Vespucio con dirección al oriente, esto pasado General Velázquez, antes de llegar al terminal pesquero, se logra recuperar este vehículo. Y hay abundante evidencia. Y todo esto se lo vamos a preguntar al comisario de la PDI que está a cargo de esta investigación. Estamos con el comisario Mirko Tirado, que está con nosotros. Comisario, gracias por atender los micrófonos de Vivo la Radio y de la prensa, por favor. Cuéntenos qué sabe usted sobre la situación que pasó hoy en la mañana ahí en la autopista Vespucio Sur.
Bueno, en la autopista Vespucio Sur quedó abandonado un camión con carne, ¿ya? Ese camión se lo robaron a la víctima hoy día durante la madrugada en la comuna Los Pejos, dos sujetos a bordo de un vehículo. Intimidaron a la víctima con un arma de fuego, lo golpearon con un objeto contundente en la cabeza, le provocaron lesiones y le robaron el camión con la carga. Luego el camión lo dejaron abandonado, aparentemente con la carga íntegra, en la autopista Vespucio Sur, casi al llegar a la salida de la autopista central.
¿Cómo está la víctima? Entendemos que ustedes ya la han recibido, fue a contratar lesiones.
La víctima se encuentra en buen estado de salud. Tiene una contusión en la cabeza, nosotros ya la trasladamos hasta el servicio de salud de la comuna, le colocaron un punto y se encuentra en buen estado de salud.
Bueno, de las personas que desarrollaron este asalto, ¿se sabe algo? ¿Escaparon a alguna dirección?
Sí, escaparon y eso está bajo investigación, por lo pronto se trataría de dos personas, pero todo lo vamos a continuar investigando durante la jornada.
Tomás Mochati está en el estudio con Katy Cubillos, ambos hacían un análisis señalando que también se encontró un arma. ¿Usted nos puede dar detalles de esta arma, qué tipo era, si se está analizando?
Sí, efectivamente encontramos un arma en la cabina del conductor del camión. Esa arma será periciada por el laboratorio para establecer si es un arma real o de fantasía. Aparentemente sería un arma real .22, pero como le digo, eso lo tiene que determinar el perito.
Lo último, comisario, el camión quedó detenido ahí, ¿se sabe por qué?
Fallas mecánicas, también hay que hacer las pericias correspondientes para determinar con más precisión qué tipo de fallas mecánicas son.
Perfecto, muchas gracias. Las voces entonces del comisario Mirko Tirado, que es justamente el oficial de la PDI que está a cargo de toda esta investigación, y acá vamos a mostrar que el camión ya ha llegado hasta este sector, que es el cuartel de la Policía Civil, que está ubicado acá en muy cerca de donde ocurrió esto, la población José María Caro, y claramente es una situación que está siendo investigada por los peritos policiales. Seguiré iremos informando líneas abiertas con ustedes sobre este asalto que fue informado por nuestros auditores y al cual llegamos oportunamente ahí en la comuna de Los Pejos. Bío Bío, la radio.
Descubre el secreto de la tranquilidad. Agua del Carmen, de 100 ml. El nuevo formato que contiene más de la secreta receta de los carmelitas. Más de 400 años reconfortando a millones de personas. Solo una tapita en agua azucarada o infusión y listo. Disponible en todas las farmacias del país. Agua del Carmen, el secreto de la tranquilidad.
Neumáticos, alineación, palmerita, cuchufli, barquillo, gift cards, parlantes, Smart TV, neumáticos y premios garantizados.
En verano lo mejor no es solo disfrutar, es ganar sin perder nunca. Compra 4 neumáticos Michelin, Bridgestone, Pirelli o Firestone. Gira la rueda en León y gana increíbles premios. Gift cards de 100 mil pesos, parlantes, Smart TVs y otras sorpresas al instante. Porque acá no hay mala suerte, acá siempre ganas. Conoce más en león.cl.
3, 2, 1. Los cascos y las ruedas vuelven para mezclarse con los colores de Valparaíso.
Prepárate para Valparaíso, cerro abajo.
El descenso urbano más importante de Latinoamérica. Un evento que ya es parte de la historia del puerto y que corona al rey del downhill urbano más extremo del mundo. Domingo 15 de febrero, desde las 15 horas. Entrada liberada.
Radio Bío Bío, la radio oficial de Valparaíso, cerro abajo.
¡Socio! ¡Tenemos tremenda noticia! ¡Nuestra nueva app! Búscala como Central Mayorista, descárgala hoy mismo y abastece tu negocio fácil y rápido. ¡No pierdas más tiempo! Replica tus compras anteriores, revisa tu historial, recibe notificaciones de precios bajos y mucho más. Está disponible en App Store y Google Play. Disfruta ahora los precios bajos de Central Mayorista, desde donde quieras.
Teatro Caupolicán presenta la nueva ola 2026. Larry Wilson, Marisa Luz, Eliana, Fernando Montes, invitado internacional Pablo Abraira, director artístico Horacio Saavedra, homenaje a Luis Alberto Martínez, domingo 21 de junio, 17 horas. Entradas en Punto Ticket y boleterías del Teatro Caupolicán. 90 años de entretención, donde se escucha y se ve mejor.
En febrero continúa el verano sobre ruedas en Chevrolet Kovacs. Ofertas en 6 sedán y hatchback y conoce la nueva Captiva híbrida. Visítalos en Movicenter, Providencia, Mall Plaza Sur y Mall Plaza Tobalaba. Más información en kovacschevrolet.cl y redes sociales.
ACDC en vivo, Power Up Tour, presentado por Entel y Santander, 11 de marzo agotado, segunda y última fecha, domingo 15 de marzo, Parque Estadio Nacional, invitado especial, The Pretty Reckless, entradas en Ticketmaster.
MCT, expertos en materiales de construcción, también especialistas en acero, gran stock de perfiles, planchas, zinc alum, galvanizados, fierro y mallas, cómodos estacionamientos, atención personalizada y excelentes precios. MCT, en Renca, Miraflores, 8740, fono 226-2741-10.
Todas las noticias, Radiograma.
Faltan 7 minutos para las 10 de la mañana.
La defensa de la exministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, ingresó un recurso de apelación para buscar la modificación de la prisión preventiva que cumple actualmente, apuntando a una medida cautelar de menor intensidad mientras avanza la investigación conocida como la trama bielorrusa.
En paralelo, el Consejo de Defensa del Estado pidió al Ministerio Público nuevas diligencias para profundizar eventuales nexos y coincidencias de los viajes entre Vivanco y ahora ejecutivos del consorcio Velas Movitec. Nos informa Aline Desormó.
Se agotó el plazo legal de 5 días para que la defensa de la exministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, recurriera contra la prisión preventiva decretada en su contra. En ese contexto, y de acuerdo a las fuentes de la radio, la defensa ingresó la apelación con la que busca dejar sin efecto la resolución que mantiene a Vivanco privada de libertad en el marco de la investigación de la denominada trama bielorrusa. Para el abogado penalista Esteban Celis, revertir esa medida aparece como un escenario complejo, apuntó a la gravedad de los delitos investigados, la situación de los otros imputados y a una línea reciente de los tribunales, que ha sido más estricta en causas de alto impacto público, como factores que juegan en contra de la defensa.
La situación actualmente indica que no. Lo más probable es que rechace esa apelación, dado la situación en que están los demás imputados en la causa, la gravedad de los delitos y la tendencia que han tenido los tribunales últimamente.
Por su parte, la abogada procesal Flavia Silvetti indicó que aunque la ley permite revisar una prisión preventiva, en casos de alta gravedad institucional las probabilidades de revertirla son acotadas.
Es importante mencionar que toda apelación a una prisión preventiva tiene futuro en términos jurídicos. Ahora bien, otra cosa distinta es la probabilidad real de que sea acogida, y aquí hay que ser bien honestos.
En paralelo, el Consejo de Defensa del Estado pidió al Ministerio Público nuevas diligencias para analizar eventuales vínculos y coincidencias de viajes entre Vivanco y ejecutivos del consorcio Velas Movitec, aclarando que se trata de antecedentes aún en revisión y sin imputación formal. A este escenario se sumó un nuevo flanco tras un reportaje de Reportea, que dio cuenta de una denuncia asociada al conflicto judicial en torno a Australis Seafoods. La publicación recoge la acusación de un ex ejecutivo de la Salmonera, quien sostiene que el abogado Alberto Guiguren habría realizado gestiones irregulares ante la Corte Suprema en causas relevantes para la empresa. El reportaje menciona a Ángela Vivanco en ese contexto, ampliando los cuestionamientos públicos en su contra, aunque esos antecedentes no forman parte directa de la causa penal que actualmente se investiga.
Faltan 5 minutos para las 10 de la mañana.
Auditores nos informan que en Vitacura, en Lo Beltrán, con Avenida Padre Hurtado Norte, un auto, un Mini Cooper, impactó a un poste. Está señalizado, pero sin mayores personas a su alrededor. Por lo menos esto ocurría hace algunos instantes. Se lo reitero, esto es Lo Beltrán con Avenida Padre Hurtado en Vitacura, con este auto Mini Cooper que impactó con un poste.
También nos cuentan de un accidente menor entre un City Car y un bus interurbano en Las Vegas de Limarí, con dirección hacia Ovalle. Había una persona herida y había llegado carabineros, o por lo menos los estaban llamando. No les habían respondido, ahí que nos compartían esta información. Estamos viendo imágenes en BioBio TV. Es un City Car y un bus interurbano que han colisionado en Las Vegas de Limarí en dirección a Ovalle, con una persona herida, y se requería vehículos de emergencia en ese lugar.
Sam, también se ha producido un accidente menor entre un City Car y un bus interurbanos. Perdón, nuevamente Talinay. Esto es, nuevamente Talinay corre mucha agua. Sale desde Las Perdices en la comuna de La Reina.
Ahí está.
Dice nuevamente porque en varias oportunidades se ha comunicado con nosotros y esto ahí sigue el agua corriendo.
Y lo último es no es un hoyo. El auditor que nos envía la información dice es un cráter, tampoco es un evento, por cierto. Ahí lo estamos viendo a través de BioBio TV. La verdad es que es impresionante la profundidad y la dimensión de ese verdadero cráter que está en Pajaritos con Américo Vespucio. Esto es en plena calzada, además. Nos escribe Fabián Moya, que nos envió la foto también para darnos cuenta de esa situación. A quien corresponda, por favor, repararlo. Imagínense caer ahí con el neumático de la bicicleta, del auto, la moto, en fin, muy, muy peligroso. Esto es Pajaritos con Vespucio, donde está ese cráter en plena calzada.
Radiograma, el informativo más completo del país.
Ahora estamos en la oficina del presidente electo, José Antonio Kast.
Está Bárbara Payal con información del momento, te escuchamos.
Sí, está esta información de último momento. La oficina del presidente electo por Tergaría, este anuncio de subsecretarios y delegados presidenciales para este próximo sábado 7 de febrero. Esta era una presentación, un anuncio que estaba evaluado para mañana viernes, sin embargo ahora se correría para este próximo sábado 7 de febrero. Consultamos con el futuro ministro del Interior, Claudio Alvarado, quien a su llegada al centro de operaciones de José Antonio Kast dijo que unas horas más, unas horas menos, da lo mismo, confirmando entonces extraoficialmente que este anuncio de delegados y subsecretarios se posterga entonces para este próximo sábado 7 de febrero. El presidente electo, en el marco de su gira por Europa, confirmaría esta información en las próximas horas. Bio Bio, la radio.
Más 5699-200-7888.
Hola, Radio Bio Bio, desde Coquimbo, La Serena, informando Roberto Villena. En la esquina de Cruce La Cantera, nuevamente al salir de la autopista, Cruce La Cantera con ruta 41, autopista Ovalle, semáforos fuera de servicio, se encuentra personal reinstalando el servicio, pero en este instante no hay semáforo en esa peligrosa esquina. La situación se debe a que se produjo una colisión en el sector, inutilizando uno de ellos. Para Radio Bio Bio, desde La Serena, Coquimbo, Roberto Villena, la radio.
Falta un minuto para las 10 de la mañana.
La causa Procultura entró en una nueva fase tras la derrota de la Fiscalía en la audiencia de formalización, un revés que ya quedó atrás, pero que hoy marca el escenario para lo que viene.
El foco ahora está puesto en la eventual apelación del Ministerio Público y en la decisión que pueda adoptar el Consejo de Defensa del Estado respecto de sumarse o no a esa ofensiva ante la Corte de Apelaciones de Santiago.
El punto central de la resolución del Juzgado de Garantía fue claro. La Fiscalía no logró acreditar la existencia de los delitos imputados ni la participación de Alberto Larraín, un elemento básico para justificar medidas cautelares más gravosas.
Esa debilidad probatoria fue determinante para descartar la prisión preventiva y fijar cautelares de baja intensidad, lo que deja cuesta arriba cualquier intento por revertir ese escenario.
La abogada penalista Eva Guerrero explicó que la revisión que haga la